del Sermón del Monte, ¿ok? Vamos a San Mateo 7, por favor, San Mateo 7. Vamos a leer versículo 21 al 29. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos. Padre, pedimos que bendigas tu palabra, Señor, a nuestro oír. Señor, tu palabra es verdad. Te damos gracias por lo que hemos ya aprendido de este sermón. Gracias, Señor, por ello y gracias por tu Hijo Jesús. En su nombre pedimos esto. Amén. Estamos enfocados una vez más en versículo número 21, pero en realidad el resto de este capítulo, amigos, va unido a este versículo 21. Pienso yo que versículo 24 al 27, la ilustración, arremacha o remacha lo que el Señor enseña en versículo 21. Esto es, amigos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hemos hablado de cuatro tipos de personas, los cuales le pueden decir Señor. Una vez más, el que lo dice en nombre solamente. Nada más, una vez más, vamos a repasar rápidamente estos, los que le dicen en nombre solamente. Esto es, amigos, los que viven en un ambiente cristiano, un país cristiano, en comillas, una vez más. Aquellos amigos que dicen, soy cristiano, y quieren decir, no soy musulmán, no soy ateo, no soy budista, no soy animista, nada de eso, soy cristiano, pero en realidad, en nombre solamente. Segundo, también tenemos o consideramos al cristiano formal, el que tiene una forma de religión, una forma de piedad. Una vez más, puede ser una persona muy respetuosa, una que hace muchas maravillas, muchas obras en el nombre del Señor. Y una vez más, note versículo 22, lo que dice San Mateo, lo que pueden hacer estas personas. Al fin, versículo 22 dice, en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchas cosas, muchas obras pueden hacer, son muy formales, y hemos encontrado a dos personas bajo esto es a Nicodemo, y encontramos también el joven rico, muy respetuosos, amigos, hermanos, no hallamos quizás falla o tacha con ellos, honran a su madre, a su padre, se dirigen al Señor muy respetuosamente, pero no conocen al Señor, en nombre solamente. El segundo es, son muy formales. Y esta mañana quiero considerar los últimos dos, el intelectual y el hipócrita. El intelectual y el hipócrita. El intelectual, amigos, es aquel que ha aprendido las doctrinas de las Escrituras. Una vez más, el intelectual. Desde que empezamos nosotros, amigos, a aprender las doctrinas de la gracia hasta hoy, parece que han incrementado el número de aquellos que conocen las doctrinas de la gracia. Muchos, muchos. Hay más iglesias, hay más pastores que las conocen y las enseñan. Ahora, hay una satisfacción intelectual. Esto es, cuando uno lee libros de los puritanos, cuando alguien lee los libros de los reformadores, amigos, hay cierta satisfacción intelectual. Una vez más, también unos amigos basan su salvación en eso, en el intelectualismo, que saben algo más que la persona común. Pero pienso, amigos, y tengo temor, que es nada más eso. Es nada más conocimiento intelectual. No conocen al Señor en el corazón. Una vez más, la doctrina no alcanza el corazón. Conocen mucha filosofía, conocen mucho, amigos, aún incluso de las Escrituras, pero amigos, no conocen al Señor. No conocen al Señor. No hacen la voluntad del Señor. Una vez más, y esto quizás cae a algunos de nuestros hijos, algunos de amigos que han crecido en la iglesia. ¿Saben lo que es, significa la palabra regeneración? ¿Han oído acerca de la segunda venida de Cristo? ¿Saben las cosas de la iglesia? ¿Tienen las respuestas correctas, exactas? Pero es nada más eso. No es más que eso, nada más que un conocimiento intelectual. Amigos, una vez más esta mañana les recuerdo que la Escritura enseña que con el corazón se cree para justicia. Es con el corazón. No es con la cabeza, es con el corazón. ¿Quién es el ejemplo perfecto de esto? Una vez más, Saulo. Vamos al libro de Hechos 22, por favor. Puede haber más ejemplos, pero una vez más, mi propósito esta mañana es cerrar este sermón del monte, concluir. Pero el perfecto ejemplo de esto, amigos, es Saulo de Tarso. En Hechos 22 y versículo número 3, dice, yo de cierto, Acts 22 and verse 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, note lo que dice aquí, instruido a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley. Un doctor de la ley. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Amigos, este joven, Saulo, amigos, era celoso, quería aprender más que los contemporáneos. Podemos decir, amigos, que era el primero en su clase, quería exceder más que sus compañeros, quería ser el primero en aprender. Pero una vez más, sabemos que él no conocía al Señor Jesucristo. Era conocimiento solamente intelectual, lo de la ley. El cuarto. Let's look at the fourth one. Y el cuarto, regresemos a San Mateo, por favor. Voy a hacer una pregunta esta mañana. Primero quiero, vamos a leer Mateo 7. Quiero ver si pueden ver por qué el Señor usa estas tres cosas. Why does the Lord use these three things? I wonder if you look at them, if you can point out why would the Lord bring out these three things. Dice versículo 22, muchos me dirán en aquel día. Y no cabe duda que se refiere al día final, al día del juicio. Muchos dirán, Señor, Señor. Y usan estas tres cosas. Dice, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, la primera pregunta, ¿tú crees que hicieron eso? You think they did that? Yes or no? Sí, claro que sí. I believe they did. Cristo no niega que lo hicieron. Pero al contrario, Cristo, Versículo 3, hace su propia confesión. Dice, nunca os conocí. I never knew you. Depart from me, you workers of iniquity. O hacedores, o trabajadores, obreros de maldad. Pero ¿por qué estas tres cosas? Why these three things? Anybody? Mingo, help me. Okay. Proof. Okay. That's on the right line. Porque algunos usan esta como prueba. Remember the whole context. Acuérdense de todo el contexto del Sermón del Monte. Pablo. Okay, Cristo se los dio a... Okay, está bien. Okay, podemos decir eso. ¿Alguien más? Somebody else. ¿Qué es lo que hacen estos tres? ¿Qué es lo que... Algo resalta... Something just pops out. Algo resalta. Profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Pero note que Jesús ve a través de eso. Jesús dice, versículo 23, hacedores de maldad. No hacen la voluntad del Padre. Versículo 21. They don't do the will of the Father. Verse 21. But they work iniquity. No hacen la voluntad del Padre, versículo 21, sino que, versículo 23, hacen la maldad. Uno no puede negar, versículo 22, que estas obras son poderosas. Son poderosas. No puede negar que son muchas. Dicen una vez más, muchos milagros. Echaron fuera demonios. ¿Puede alguien echar fuera demonios? ¿Puede alguien profetizar sin conocer al Señor? Claro, aquí lo dice, ¿verdad? Sure. ¿Puede alguien echar fuera demonios sin conocer al Señor? Claro. ¿Puede alguien hacer muchos milagros sin conocer al Señor? Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué Jesús, amigos, usa este punto, versículo 20? Why would he say this? What is the point? Sí. That's it. Ahí está. Juan. Okay. No, sí la tienen. Sí la tienen. Sí lo hicieron. Pero muy bien, dijo la hermana. Pensé esto. These are attention getters. This is what gets the admiration of others. This is what brings you fame. And it covers things you're not doing. Esto, amigos, trae atención, trae fama. Buscan la admiración. Recuerden el contexto del Sermón del Monte. Buscan la admiración de los otros. ¿Verdad? Buscan que sea admirado de otros. Por eso, amigos, si alguien echara fuera demonios, van a ser admirados. Si alguien hace muchos, van a recibir admiración. Esto buscan lo más alto, pero ignoran, amigos, cosas las cuales Jesús dice no deben dejar de hacer. Por eso, una vez más, sí profetizaron algunos en su nombre. Pero ¿qué dijo Pablo? Vamos a Corintios. What did Paul say? Recuerden que estos fariseos eran expertos en esto. They were expert at these things. Mostrar una fachada, mostrar lo externo. Pero por dentro, amigos, estaban llenos de huesos de muerto. Estaban llenos de iniquidad. Estaban llenos de maldad. Pero no hacen la voluntad del Padre. Dice Pablo en Corintios 13, 1 Corintios 13, dice versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y es lo que hacían ellos. Hacen mucho ruido, ¿verdad? El echar fuera demonios, el profetizar, el hacer milagros, hace mucho ruido. Pero Jesús, amigos, le señala el corazón. ¿Lo haces por amor a mi nombre o lo haces por amor a ti mismo? En otras palabras, amigos, el sermón del monte nos lleva a examinar por qué hago lo que yo hago. The Sermon on the Mount takes us to examine why do I do the things that I do? Why do I do them? Why do I do them? ¿Por qué hago lo que yo hago? Pablo dice, versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí encontramos la profecía, ahí encontramos el hacer milagros, ya encontramos el hacer grandes obras. Si no tengo amor, dice el apóstol Pablo, de nada sirve, para nada aprovecha. Pero es lo que buscan algunos, amigos. La preeminencia, el primer lugar. Y tratan de cubrir con esto, amigos, lo que en realidad son. Son hipócritas. Es el que hace, pero el que dice, pero no hace. Proclama ser muy estricto, proclama, se adquiere una ley moral. Dice, soy muy estricto, pero es nada más un frente. Este tipo, amigos, el que dice Señor, Señor, puede detectar las fallas más pequeñas en los demás. Las más pequeñas fallas en los demás. Pero pasa por alto las cosas de más peso de la ley. Note lo que dice Jesús. En San Lucas, capítulo 6, en San Lucas 6, versículo 46, por favor. Y una vez más, pienso que el resto, la ilustración que usa Jesús, amarra todo esto. Porque dice en San Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En Mateo dice, no hacéis la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Es un título de respeto, un título de autoridad. Pero note lo que dice aquí en Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, la inundación es el fin, es el arrastre, es un desastre, ¿verdad? Cuando vino ese fin, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Los dichos que dice Jesús, los mandatos de nuestro Padre Celestial. No se puede mover ese varón, esa mujer, amigos. Pero dice 49, el que oyó y no hizo. Semejante es al que hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó, y note el versículo 49, lo que añade Lucas. This is what Luke puts at the end. And the ruin of the house was great. Fue grande la ruina aquella casa. Amigos, este Jesús, el cual invita a todo el que esté cansado, a todo el que esté cargado, trabajado, que venga a Él. Es el mismo que en aquel día dirá, apártate de mí. No te conozco. Qué triste. Tenemos el ejemplo una vez más. Tenemos el ejemplo de las 10 vírgenes. En Mateo 25, vamos a Mateo 25. Mateo 25, por favor. Las 10 vírgenes. Vamos a leer versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué palabras tan tristes? Amigos, no que el Señor no sepa quiénes somos. El Señor sabe quiénes somos. No está hablando, amigos, de ignorancia. Sino que no nunca te conocí en manera salvífica. Jamás. El que hace la voluntad del Padre. ¿Acaso es mandamiento diferente? ¿Is this a different commandment than that which was at the beginning? ¿Acaso este es un mandamiento diferente del que era al principio? La respuesta es no. No es mandamiento diferente. Es el mismo mandamiento. Es lo que dice Juan. Lo que recibimos desde el principio. Primera de Juan 2. 1 John 2. Es el mismo. Es el mismo mandamiento. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 3. 1 John 2, verse 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como ¿quién? Como Él anduvo. Una vez más, pienso yo como hemos aprendido que todo lo que hace estos en Mateo 7, el 22, todas estas obras para obtener fama, para encubrir lo que en realidad son. Ahora, voy a hacer una pregunta para cerrar esta mañana. I'm going to ask a question. Quiero que me des ejemplos, uno del antiguo y uno del nuevo, de alguien que pudo profetizar y decir la verdad del Señor y su pueblo. Did someone prophesy, Old and New Testament, concerning the Lord, and it was truth, and yet they were lost. Can anyone give me a sample? Ejemplo, por favor. Y la escritura que sigue. Pablo. Ejemplo. ¿Quién en el Antiguo Testamento profetizó bien? Hay más de un ejemplo, más quiero uno. Dijo la verdad, habló bien del Señor y su pueblo. Juan. No, pero este no conocía al Señor. Sí. Balaam. Vamos, nada más quiero, eso lo encuentras en Números 24. ¿Ok? Números 24. Nos enseña una vez más que alguien puede hablar bien, decir bien, y viene, y sucede lo que ellos dicen, pero no conocen al Señor. Mira lo que dice versículo número 2, alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¡Wow! Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Y puedes seguir leyendo más y más y más. ¡Wow! Amigos, Balaam es uno de estos. Que en el nombre del Señor profetizaron. ¿Quién más? Nuevo Testamento. New Testament. Anyone. ¿No? ¿Alguien? Sunday School Hour. La escuela dominical. Anybody. New Testament. No, New Testament. Nuevo Testamento. Who prophesied in the New Testament and yet did not know the Lord? Prophesied truth. ¿Quién profetizó verdad en el Nuevo Testamento y no conocía al Señor? Ryan? Old Testament? Okay, what Old Testament? Okay, ¿quién es? Abijah? Okay, alrighty, muy bien. Yes, muy bien, sí. Okay, vamos al Nuevo Testamento, because quiero que veas que hay Nuevo y Antiguo Testamento. ¿Alguien? Sí. Okay, alright, muy bien. En Hechos 16, la muchacha que estaba tenía un espíritu de adivinación. Ok, se los voy a dar porque Juan 11, 51. Bueno, vamos a leer 50, ok. Dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Y si da? ¡Wow! Caifás profetizó. Así que no es un buen cimiento, no es un buen fundamento el profetizar solamente, ¿verdad? El echar fuera demonios. Ok, here we go. ¿Quién echó fuera demonios en el Nuevo Testamento? ¿Quién echó fuera demonios y aún no conocían al Señor? There we go. ¿Quién? Judas. All right. ¿Quién más? ¿Quién más echó fuera demonios? Who else? Wow. ¿Quién? ¿Mingo? ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Cuántos de ustedes han echado fuera demonios? Es algo potente, ¿verdad? Es algo grande. ¿Quién? Mateo 12. Vamos a ver, Mateo 12. José, ¿no sabía que ibas a hacer preguntas de la escuela? Pues para eso es la escuela dominical, para hacer preguntas, para aprender, ¿verdad? Mateo 12, versículo 27. Dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Los hijos, una vez más, versículo 24, de los fariseos, echaban fuera demonios. ¡Wow! ¿Quién más? Lucas 10, pienso yo, como que incluye a Judas. Recuerde que el Señor les dio autoridad, potestad de echar fuera demonios. En Lucas 10, 17, volvieron los 70 con gozo, Luke 10, 17, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero mira versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos. Ese es el punto de esta mañana. Nuestra casa edificada, amigos, sobre la roca, sobre un buen fundamento. El último ejemplo, Hechos 19, Acts 19. Los hijos de, parece que es Seba, Hechos 19 y versículo número 13. Dice, Hechos 19, 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cuál era la profesión de estos? Versículo 13 nos dice, eran exorcistas ambulantes. Echaban fuera demonios. En esta ocasión no pudieron. Pero ellos podían decir, echamos fuera demonios. Pero bien dice la Escritura, dice, el demonio reconoce. Sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Así que amigos, podemos ver estas cosas. Profetizar en su nombre es grande. Segundo, echar fuera demonios. Y tercero, amigos, hacer muchos milagros o muchas buenas obras. Y esto, amigos, no garantiza que el que hace estas cosas entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre, aquel que hace la voluntad del Hijo. Amén. All right. Vamos a hacer una pausa. Let's take a break.